De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. En esta noche de Viernes Santo, fecha con muchos acontecimientos relevantes en la historia, como los acuerdos de Stormont, los acuerdos de Viernes Santo, que pusieron punto final al conflicto en el Ulster, en Irlanda del Norte, por ejemplo, hemos preparado un programa especial dedicado al comercio internacional, a las oportunidades que tienen empresarios e inversores españoles de lanzarse a una aventura que, por un lado, cada día es menos aventura por las garantías, las ayudas, el asesoramiento, la financiación de numerosas instituciones, tanto de España como de aquellos países donde se va a invertir, y porque existen suficientes mecanismos que permiten limitar en lo posible y razonable los riesgos. Hace un par de semanas participamos en una nueva edición del IMEX, la Feria del Comercio Internacional más importante de España, y allí pudimos conversar con especialistas españoles y de otros países, como por ejemplo de nuestro país vecino Marruecos, que ofrece numerosas oportunidades de negocio e inversión, sobre todo en la región norte de Tánger, Tetuán, Alhucemas. El IMEX sirve para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la internacionalización. A tener en cuenta los buenos datos del comercio exterior en 2023, la necesidad de la colaboración público-privada y los desafíos a los que deben enfrentarse las empresas españolas. Cuatro temas principales: la aplicación de la inteligencia artificial en el desarrollo empresarial, el impulso África, el papel de los puertos en la internacionalización y el sector agroalimentario en el contexto global. Además, se abre la posibilidad del intercambio de experiencias y el encuentro de empresas y consultorías. El 98% de las operaciones de financiación del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, en 2023 fue para las pymes. El ICO presentó en la feria IMEX sus herramientas de financiación para ayudar a las empresas que quieren salir al exterior. Hay otras entidades que facilitan la inversión en el exterior, como son las oficinas del ICEX y los organismos aseguradores y de financiación como CESCE y COFIDES. En esta edición del IMEX, especial atención para los puertos clave para aumentar la rentabilidad empresarial. España es el país que más costa tiene de toda la Unión Europea, con 8.000 kilómetros, lo que le convierte en un punto estratégico en cuanto a la conexión entre continentes. El papel, por tanto, que representan los diferentes puertos para la internacionalización empresarial es fundamental. Centros regionales de inversión en Marruecos, el atractivo y las posibilidades que ofrece Marruecos como destino de las inversiones. Es el país más competitivo del norte de África y el segundo más atractivo desde el punto de vista de las inversiones. Ello se debe al proyecto impulsado por el rey Mohamed VI con la creación de la red de centros regionales de inversiones para el apoyo y el asesoramiento a las empresas interesadas en invertir o vender sus productos en Marruecos. Entre las razones por las que el país vecino es un buen destino para invertir, según la consultora Sara Mouak, la posición geográfica estratégica como puerta de entrada a África y Oriente Medio, las infraestructuras adaptadas con 18 puertos, 19 aeropuertos internacionales, el primer tren de alta velocidad en África y su amplia red de carreteras y ferrocarriles, la posibilidad de tener accesos a otros mercados, ya que tiene firmados acuerdos de libre comercio con 50 países, entre ellos el muy atractivo Estados Unidos, la diversidad de oportunidades que ofrece desde sus sectores tradicionales como agricultura y pesca a la automoción o energías renovables, la mano de obra cualificada una fuerza laboral joven muy competitiva y, finalmente, la estabilidad económica y política de Marruecos y su apertura a nivel mundial. En este programa especial, este Viernes Santo, vamos a ofrecerles también un balance de la situación en Israel y Gaza y del debate en la Unión Europea sobre su presente y su más inmediato futuro. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo.
De cara al mundo en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, reflexiona. La pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Nuseira El Harrak, jefe de proyectos del Centro Regional de Inversiones Tánger Tetuán Alhucemas, asegura que precisamente esta región de Tánger Tetuán Alhucemas es el futuro de las inversiones en África. Industria, inversión, conectividad internacional, automóvil, textil, turismo, ocio, deporte, son muchos los sectores en los que el papel del Centro Regional de Inversiones es fundamental.
Nuseira El Harrak, jefe de proyectos del Centro Regional de Inversiones Tánger Tetuán Alhucemas de esa región. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
¿Cómo ha sido la experiencia de su participación en el IMEX, Impulso Exterior?
Pues ha sido una experiencia muy especial. Nos hemos decidido a venir a IMEX, la feria de negocios, para acercarnos más al empresario español, para demostrarle que en la región Tánger Tetuán Alhucemas tiene mucho que hacer, que hay muchas oportunidades que ofrecemos, hay muchas ventajas y ofertas para todo empresario, nacional e internacional, sobre todo el español, ya que el mercado español es el mercado número uno para Marruecos. Marruecos ahora está considerado el primer país más competitivo del norte de África y el más atractivo para los inversores.
Nuseira, ¿qué sectores podríamos destacar? ¿Qué oportunidades ofrece la región de Tánger Tetuán Alhucemas?
Pues la región Tánger Tetuán Alhucemas es una región multisectorial. Hay de todos los sectores. El sector de la industria, pues somos el primer productor de automóvil. El 54% de los automóviles que salen de nacionales son de Tánger Tetuán Alhucemas. Disponemos de 25 zonas, 22 ya están operativas y funcionando, son zonas industriales y económicas. También está la logística, el sector de la logística, que gracias a Tangermed, el complejo portuario, pues somos el primer puerto en África y el Mediterráneo. También la zona logística Medjug, una zona franca que está dentro del complejo portuario. Está también las energías renovables. Está el sector también de turismo, donde hay de todas cadenas, campos de golf, mucha calidad de vida para el empresario que quiere instalarse en Tánger Tetuán Alhucemas. Y claro, la agricultura también, que es un sector que se le da mucha importancia gracias a la superficie útil grande que dispone la región.
Bueno, también el textil es uno de los sectores muy relevantes dentro de lo que es una oferta variada. Y el CRITA, el centro regional, ¿qué ofrece, qué apoyo, qué facilidades tiene y ofrece al empresario el Centro Regional de Inversiones Tánger Tetuán-Alhucema?
Pues el Centro Regional de Inversiones es una ventanilla única que asesora y apoya al inversor desde el primer día que tiene la idea de instalarse hasta el día que empiece a funcionar su proyecto. Le asesoramos en términos de administrativo y financiero también, por si el empresario necesita hacer un convenio. Hay varios programas que ofrecemos al empresario que pueden ayudarle a instalarse. Recibimos al inversor nacional e internacional de la misma manera. Además, se puede hacer todo digitalmente a través de nuestra plataforma. El inversor puede gestionar su expediente aunque no esté personalmente, físicamente ahí en el centro.
Quería destacar la conectividad, porque además, según el eslogan, una vez aquí está en todas partes. Claro, Tánger Tetuán-Alhucema tiene conexión magnífica con el mundo, yo diría, ¿no?
Exactamente. Pues es una conectividad de nivel mundial. Tenemos 3 aeropuertos internacionales con líneas, claro, internacional. Hay 3 puertos, incluido Tánger Med, que está conectado a 186 puertos. Es el cuarto en rendimiento y es el 17 clasificado en términos de conectividad. También autopistas que unen la región al resto de Marruecos y, claro, el tren de alta velocidad, que es el primero en África, que une Tánger a Casablanca en 2 horas nada más.
Quería destacar también, señora Jarrac, si me lo permite, que el empresario, el inversor que vaya a Tánger Tetuán-Alhucema, además de tener un buen negocio, tiene garantizada unos buenos colegios para sus hijos, unos buenos hospitales, una diversión, deporte, ocio, una buena gastronomía, pero sobre todo el tema de los colegios y luego ya también la formación de los trabajadores marroquíes que tienen un nivel y una formación cada día mejor.
Exacto, pues disponemos de un capital humano muy atractivo, más de 20 universidades de varios sectores, centros de formaciones también, más de 61. Y claro, un inversor necesita una calidad de vida, estar tranquilo por su familia y sus hijos. Hay 4 colegios españoles en la región, en Larache, Tetuán, Alhucema y Tánger. También hay colegio americano y misiones francesas. Para universidades, pues hay de todos los sectores, como se lo acabo de explicar, con más de 120.000 estudiantes. Y también calidad de vida en restaurantes, hoteles, hay más de 350 hoteles, 30% de ellos son de hoteles de lujo, 6 campos de golf, marinas, un litoral de 447 kilómetros y un clima como mediterráneo, como de aquí, como el de España.
Y ya para terminar, la carta de inversiones que ha reformado Marruecos, en este caso en Tánger Tetuán-Alhucema, es también un gran aliciente, muchas facilidades para el inversor.
Claro, la nueva carta de inversiones es una ventaja que ofrece el Estado a las grandes empresas que se quieran instalar en Marruecos, y también siguiendo algunos criterios puede llegar a beneficiar de un 30% del CAPEX, del importe de la inversión.
Ah, pues son condiciones muy, muy favorables.
Favorables para el inversor.
O sea que hay estabilidad política, seguridad jurídica y oportunidades en un montón de sectores. ¿Cómo animaría usted a un inversor español que nos está viendo así rápidamente? ¿Qué le diría?
Diría que este es el momento ideal para venirse a instalarse en Tánger Tetuán-Alhucema, que considerada puerta de África. Una vez está en la región, pues es la puerta de África, está en todo. Y que ahí estaremos para apoyarle, asesorarle, hasta que su idea, su proyecto salga a luz.
Y pueden jugar al fútbol, porque no nos olvidemos del Mundial 2030, que va a ser una oportunidad muy importante de colaboración.
De hecho, hay una ciudad deportiva que se está finalizando en Tánger y otro estadio enorme en Alhucema. Pues ya nos estamos preparando para el 2030.
Y bueno, hay tantas cosas que tampoco quiero que se me olvide, la iniciativa de su majestad el rey, Tánger Tech, la ciudad, sí, la ciudad inteligente.
Sí, es una de esas zonas de las que hablé, que entra en las 25 zonas que tenemos. Es una smart city, una ciudad inteligente, que va a coger varios, más de 10 sectores para diversos empresarios e inversores, sobre una superficie de más de 2.000 hectáreas, que está ya recibiendo sus primeros proyectos.
O sea que hay una variedad, un abanico de posibilidades y luego una cercanía, una conexión cultural, histórica entre España y Marruecos, entre Tánger y España, que es fundamental.
Estamos a 14 kilómetros y aparte la cultura, como tú mismo lo has dicho, que nos parecemos mucho en cultura.
Sin duda. Nusayr al-Harrak, jefe de proyectos del Centro Regional de Inversiones Tánger Tetuán Alhucema, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por invitarnos. Gracias.
También tuvimos ocasión de conversar con Amal Bousouf, directora de la Cámara de Comercio de España en Tánger. Amal Bousouf afirma que Marruecos es una oferta magnífica e inmejorable para los inversores españoles. Separado de España por solo 14 kilómetros, Marruecos se presenta como la puerta de África para los empresarios e inversores españoles.
Amal Bousouf, directora de la Cámara de Comercio España-Tánger, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Javier, por acudir a nuestro stand dentro de este magnífico entorno de Palacios Ibérez de Madrid.
Encantado. Estamos participando en el IMEX Impulso Exterior. ¿Qué objetivos tiene la Cámara de Comercio España-Tánger participando en esta edición del IMEX?
Pues, Javier, venimos con nuestra oferta territorial y nuestra oferta de incentivos a la inversión a explicar a los empresarios o al tejido empresarial español e internacional, porque aquí hay de varias nacionalidades, pero sobre todo al empresariado español, nuestras oportunidades de negocio, los sectores en auge en Marruecos, los nichos de negocio y también los incentivos a la inversión que ofrece nuestra región a los empresarios españoles.
Bueno, su intervención ha estado región Tánger, Tetuán, Alhucema, la oferta territorial y los incentivos a la inversión. ¿Por qué un empresario español o cualquiera puede ir a Tánger, Tetuán, Alhucema a tener un buen negocio, una buena inversión?
Porque es una oferta en dos. La primera oferta es una oferta, es una plataforma magnífica e inmejorable de producción, ¿vale? Teniendo en cuenta los costes de producción. Eso es fundamental. Luego, es una plataforma también de comercialización de los productos. Estamos en el corazón del mundo. En Marruecos cuenta con más de 50 acuerdos de libre comercio. Hay una cercanía geográfica y es una posición geoestratégica inmejorable que hay que aprovechar para comercializar nuestros productos. Entonces, por una parte, es una oferta de producción, a menor coste, y por otra parte, es una oferta también de comercialización de los productos inmejorable.
Y en unas condiciones ahora muy favorables. La nueva carta de inversiones favorece mucho a los inversores y luego la conectividad que tiene Tánger, Tetuán.
Exactamente, la posición geoestratégica es inmejorable.
Y luego los sectores, que hay muchos sectores donde se pueden hacer.
Sectorial, el sector del automóvil por excelencia, puesto que está ubicado en el norte de Marruecos, es el primer sector exportador de Marruecos, el sector agroalimentario, el sector textil y confección. Hay una estrategia importante en Marruecos hoy en día, que es la de industrializar el país, y teniendo en cuenta la experiencia y el valor añadido que tienen las empresas españolas y la aportación del valor añadido que pueden ofrecer a Marruecos, y teniendo en cuenta esa oferta territorial de varios sectores y que se pueden extrapolar a otros tantos, ese es un buen momento y un momento bonito de cooperación.
¿Por qué alguien que quiere invertir en Marruecos tiene que ir a la Cámara de Comercio España-Tánger? ¿Qué servicios ofrece?
Para hacerlo más fácil, esa es su casa. Esa es la casa de los empresarios, es verdad. Tenemos esa función de acoger, asesorar y acompañar las empresas españolas que quieren invertir o que quieren comercializar sus productos en Marruecos, y tenemos también esa función de acompañarlo luego cuando esté ubicado en Marruecos. Es una oferta post inversión, de acompañarlo en Marruecos para dar visibilidad a sus actividades, llevar a cabo prospecciones comerciales para él y crearle una red de contactos que le puede apoyar a diario en su gestión diaria de su empresa.
Es una herramienta fundamental a la hora de...
Se hace la cámara, existen en Marruecos dos cámaras de comercio, una en Tánger y otra en Casablanca. Existen dos oficinas económicas y comerciales, una en Rabat y la otra en Casablanca. Hay que apoyarse a ellos. Estamos a disposición de las empresas para acompañarlas y abrir el mercado y implantarse en ellas. Qué menos que nos puedan utilizar.
Y además, podemos destacar de lo que es la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas, yo diría, bueno, la estabilidad política, la seguridad jurídica y
eso,
luego...
Eso es Marruecos entero.
La conectividad.
Por supuesto.
Y luego la gente, porque hay
totalmente
una gente en la región de Tánger.
La región norte se destaca de otras regiones. Por memoria histórica, tenemos ese feeling con los empresarios españoles, tenemos esa afinidad a la cultura española y esa facilidad, puesto que lo hemos destacado también, el valor añadido de nuestro capital humano.
Exacto,
que es
la formación.
Capital humano formado y hispanófono también, que eso, queramos o no, ayuda muchísimo. Entonces, el tema cultural ayuda. Apoya, puesto que nos separan 14 kilómetros de Europa. Por memoria histórica hemos sido impactados por la cultura española y luego esa capacidad en términos de cooperación y de colaboración que puede ser magnífico el momento este que estamos viviendo.
Pues estamos en el IMEX aquí en Madrid, en el Palacio de Cibeles. Amal Bousouf, directora de la Cámara de Comercio España-Tánger, lo ha explicado usted muy bien.
Muchísimas
y yo
gracias,
creo que hay que animar
Espero
a hacer
que
buenos negocios.
Haya pasado.
Sin duda.
Estamos esperando y a disposición de las empresas para que vengan a conocer de primera mano esas oportunidades y quedamos a su entera disposición.
Pues encantado de que haya estado.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer.
Gracias.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Marruecos prepara el regreso inversor de sus residentes en el exterior. La diputada Malika Lesjam explica que su labor en el Parlamento marroquí es impulsar que los marroquíes del mundo regresen e inviertan en su propio país con ayuda y apoyo de las instituciones. Nos lo cuenta Natalia Medina.
Marruecos está en un momento muy positivo porque ha llegado a unos niveles de desarrollo que son realmente notables. Esto hace que su importancia en el mundo internacional sea cada vez mayor. Teniendo esto en cuenta, el Parlamento de Marruecos tiene en mente seguir avanzando. Para ello, pretende incentivar el regreso de los marroquíes que viven en el exterior para que así vuelvan a su país e inviertan en él. De esto precisamente ha podido hablar Atal Ayar en la ciudad de Tánger con Malika Lesjam, una de las diputadas en el Parlamento marroquí, por parte del partido Istiklal y representante de la región norte, fundamentalmente compuesta por la zona de Tánger, Tetuán, Alhucemas. Malika formaba parte de esos 6 millones de marroquíes que viven fuera de Marruecos. En concreto, ella es belga. ¿Y quién mejor para impulsar esta iniciativa que precisamente alguien que después de haber vivido lejos de su tierra de origen ha vuelto a ella, como aquí se pretende que ocurra? La diputada está convencida de que la llegada de estas personas no solo traería beneficios al país, cuyos niveles de producción e industria aumentarían, sino que la propia nación representa para ellos una oportunidad que no tienen en los países de Europa, en los que actualmente viven y trabajan, la mayoría de los marroquíes de este grupo, que repito, son los que no viven a día de hoy en el territorio marroquí. Así lo expresaba. Sabemos que en Europa la economía se vuelve cada vez más difícil. Las personas tienen problemas para llegar a fin de mes. Hay una inversión natural que Europa comienza a desechar. Hay que decir la verdad. La economía se vuelve dura. Las personas pagan cada vez más impuestos. La situación es más complicada.
L'économie devient dure. Les gens payent de plus en plus d'impôts. Ça devient compliqué.
Aún así, también es consciente de que no todo es un camino de rosas y que la idea solo podrá triunfar si a esos inversores que están acostumbrados a los sistemas extranjeros se les acompaña en todas las etapas de su proyecto. Para eso, Malika ha creado un módulo de inversión. Este módulo está organizado y compuesto por personas, equipos marroquíes. Ellos son el contacto directo entre las autoridades y el inversor. Este es el trabajo que he preparado y que quiero poder dar a mis superiores en el Parlamento. Recalcaba que la comunicación entre Marruecos y los inversores sería posible gracias a este módulo y de esta forma podrían conocer cuáles son las ventajas reales de regresar allí. Malika alaba la labor del rey Mohamed VI, que es, según dice, el responsable de la construcción de un Marruecos abierto. Un Marruecos con un objetivo de colaboración entre iguales. Un win-win sin importar la procedencia de las personas. No hay superioridad. Somos iguales. Los africanos, los europeos, los asiáticos, somos todos iguales. Tiene que ser una colaboración de igual a igual y no de superior a inferior. Hay que ser horizontal, no vertical. Esto, por supuesto, se aplica a España, país que, según Malika, es como un hermano de Marruecos. Para mí, la colaboración es como si fuera el mismo país que se extiende. Tenemos una historia común, el mismo clima. España está a 13 kilómetros. España y Marruecos comparten intereses, así que el trabajo conjunto es esencial. Véase, por ejemplo, en la fructífera relación de Tanger Med con los puertos españoles o en la operación Marjaba, gracias a la que muchas personas pueden, de una forma más fácil, entrar a Marruecos desde España. Dos ejemplos de éxito en la cooperación.
Ignacio Bartolomé, consejero delegado de How to Go, va más allá. Dice, Marruecos no es un cliente, es un socio estratégico para España. Inversión extranjera, aplicación de inteligencia artificial y planes de internacionalización, pilares de las relaciones económicas y comerciales España-Marruecos.
Bueno, estamos con Ignacio Bartolomé, CEO de How to Go. Más de 10 años, bueno, gracias primero por atender a Talayar, más de 10 años con esta empresa ayudando a empresarios, inversores españoles a conquistar otros países. ¿Cuáles son los principales servicios que dais?
Bueno, la verdad es que es un honor. Muchísimas gracias por la invitación, lo primero de todo. Efectivamente cumplimos 10 años en octubre del año pasado, es una fecha importante, por tanto, para nosotros. Es importante además destacar que How2Go no es una firma que ayude solo a empresas españolas e inversores españoles, sino que cada una de nuestras oficinas es a la vez emisora y receptora de negocio, con lo cual somos una multinacional. Hoy en día
Porque estáis en varios continentes.
Hoy en día contamos con 12 oficinas a nivel mundial, mucha presencia en América Latina, oficinas en África, tanto en Marruecos como en Costa de Marfil, en Europa con oficinas en España, Portugal y Reino Unido, y luego en Asia con oficinas en China y en Hong Kong. Son oficinas propias, con equipos propios, que apoyan la internacionalización de sus propias economías. Esto quiere decir que generamos mucho flujo de trabajo a nivel mundial y que muchos proyectos pues, pueden ir de Marruecos a México, por poner un ejemplo, o de México a Reino Unido sin tener que pasar por España.
Sé que os adaptáis más o menos a las necesidades del cliente, ¿no? Pero ¿cuáles son principalmente esos servicios que ofrecéis?
Somos una firma de desarrollo de negocio a nivel internacional, es decir, estamos especializados en abrir oportunidades comerciales para nuestros clientes. Es verdad que al final cubrimos toda la cadena de valor del proceso de internacionalización de una empresa, desde el área de información, con analistas especializados que buscan información sobre competencia, demanda, procesos técnicos de entrada, registros, normativas, etc. Tenemos un área de validación donde lo que hacemos es trabajar ese primer impacto al mercado a través de agendas, misiones comerciales, trabajamos mucho con instituciones, organismos, etc. Luego tenemos el área de estrategia, donde trabajamos mucho en esos planes de internacionalización, sobre todo con grandes corporaciones que tienen que rediseñar su estructura a nivel internacional. Y luego donde ponemos el mayor foco es en el área de desarrollo comercial, que al final utiliza el resto de servicios, pero con un objetivo claro, abrir oportunidades comerciales. Y luego dos bloques que son paralelos, que responden al área de soft landing, lo que es todo el apoyo de constitución de filiales, etcétera, y el área de money para todo lo que es compra de sociedades o apoyo a crecimiento inorgánico. Desde cada una de estas áreas trabajamos tanto en el apoyo en la expansión internacional como en la atracción de inversión extranjera para muchos países.
Los datos que arrojó España en el 2023 en relación al comercio internacional exterior son muy buenos. ¿Qué características cree que tiene el empresario español para lanzarse, ¿no? Para luego tener estos resultados?
Yo creo que hay que analizar muy bien los datos, lo primero de todo, porque al final, efectivamente, si hablamos de económicamente, efectivamente los datos de exportaciones han sido mejores, pero si hablamos de volumen, no tanto. Y es verdad que existe también un claro incremento de los precios debido a la subida de los costes de materias primas, energía, etcétera. Con lo cual hay que analizar muy bien los datos, porque la realidad es que el volumen bajó de exportaciones y aunque es verdad que el valor total sí aumentó, responde también a una subida generalizada de precios. Con lo cual no es tan,
no es tan
así
real
como parece, ¿no? Pero sí es verdad que el empresario español, sobre todo en sectores clave, ha sabido responder a momentos que han sido realmente complicados, ¿no? Lo hemos visto con el sector agroalimentario, lo hemos visto con muchos sectores que se han visto muy afectados por todos los acontecimientos, sobre todo derivados de la guerra de Ucrania, que todavía seguimos, con subidas de materias primas, de logística internacional, etcétera, y han sabido responder a ello incrementando el valor, poniendo cada vez más foco en el valor añadido de sus servicios, de sus productos, e intentando posicionarse ya no en una competencia de precios, sino en una competencia de valor añadido. Con lo cual, hay mucho trabajo, todavía mucho por hacer, pero hay muy buen trabajo por parte del empresario español, pero tenemos que analizar bien esos datos y seguir trabajando mucho para mejorar el posicionamiento todavía en áreas geográficas donde quizás tenemos todavía mucho que decir.
Hablábamos de sectores. En relación a esto y con la experiencia de esta última década, ¿dónde pone principalmente la mirada el empresario español? ¿Se puede decir que prevalece un sector por encima de otro o depende del país y del empresario? Claro.
Correcto. Bueno, al final los sectores potentes en España los conocemos, ¿no? Energías renovables, que ha vuelto a coger mucha fuerza a través de la Feria Genera y luego de su expansión a nivel internacional, es un sector potente. El sector de la construcción, tanto a nivel de grandes constructoras, ingenierías, etcétera, como a nivel de materiales de construcción. Tenemos un sector de automoción también muy fuerte, muy desarrollado. Por supuesto, un sector agroalimentario que tiene una marca país, la gastronomía española, que se ha sabido también crecer y apoyar. Con lo cual, depende un poco, efectivamente vemos diferentes flujos. Quizás lo que tenemos que analizar es las áreas geográficas, ¿no? Es verdad que Europa es nuestro principal cliente, es obvio, el mercado común da esas facilidades. A veces nos olvidamos incluso de que mercados como Portugal, donde nosotros tenemos oficina, tiene grandes posibilidades para la empresa española, pero nos parece tan cerca que no le prestamos importancia.
No miramos ahí, ¿no?
Luego la América Latina, porque una cuestión idiomática, pues siempre nos ha facilitado el poder ir allí, el que nos sintamos cómodos también dentro de América Latina, pero todavía tenemos que hacer un ejercicio más grande de pensar que el reto está en ir donde no van los demás, ¿no? Es ahí donde están las grandes oportunidades. Y hay muchos mercados que hoy en día están cogiendo un foco esencial.
Por ejemplo,
Middle East, es un mercado muy importante, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, es un foco realmente interesante.
Países que están emergiendo ahora, por decirlo de alguna forma.
Emergiendo, ¿no? Y con ganas de hacer cosas nuevas.
Y que tienen dinero.
Y donde ven la calidad como un punto importante, ¿no? Ahí ya no vas a competir con un producto chino, por ejemplo, sino que van a querer el mejor producto, porque son capaces de pagarlo. Tenemos un área geográfica como es todo el sudeste asiático, ASEAN en conjunto, con un crecimiento enorme, ¿no? Por eso abrimos recientemente nuestra oficina en Corea del Sur, para intentar también apoyar a las empresas en estos movimientos. O sea, creo que el empresario español tiene que empezar a decir, oye, aunque no es tan cómodo como irme a América Latina, que habla mi idioma, tengo que aprender a ir a otros sitios.
Estamos ahora en el Palacio Cibeles, en el IMEX, y esta mañana también en una de las conferencias se hablaba de Marruecos y de ese 2030, que es la fecha del Mundial, las posibilidades y las oportunidades que habría. ¿Cómo ustedes tienen también algún caso de éxito en Marruecos?
Nosotros tenemos oficina en Casablanca ya desde hace 8 años. Marruecos es un país hermano. Yo no puedo decir otra cosa. Tengo casa de la familia desde que soy pequeño y viajo a Sila y demás. Entonces lo conozco muy bien y lo he podido disfrutar tanto personalmente como profesionalmente. Y es un país donde hay grandísimas posibilidades de hacer cosas. No debemos olvidar que para Marruecos España es su principal socio comercial, tanto en exportaciones como en importaciones. Para nosotros es nuestro principal socio comercial en África y la puerta de entrada natural hacia el continente africano. Y realmente hemos sabido posicionarnos allí, ¿no?
Pues muchas gracias por atender a Atalayar.
Es siempre un placer. Es siempre un placer hablar con Atalayar. La verdad es que estoy encantado siempre de seguiros, leeros, porque estáis siempre en el último, en la última conversación, en lo que está en latente, con lo cual para How2Go siempre encantados de colaborar con vosotros.
Gracias.
Vale,
gracias.
Placer.
Buenas opiniones de Ignacio Bartolomé. Coincidía con Sara Moak de Expandia International, que explicaba que la situación geográfica, la oferta diversificada, infraestructuras adaptadas y ser una de las sedes del Mundial 2030 convierten a Marruecos en un país lleno de oportunidades para el inversor español. Es una entrevista que, como la anterior, también hacía Antonia Cortés.
Vamos con Sara Muac. Tu empresa se dedica a ayudar a inversores españoles que quieren invertir principalmente en Marruecos. Muchas gracias primero por atender a Talayá.
Gracias a vosotros.
Cuéntanos cuál es tu misión principal dentro de esta empresa y en qué consiste.
Perfecto. Bueno, somos Expandia International, estamos ubicados en Casablanca y también somos la antena internacional de eTeam, que es una empresa vasca ubicada en San Sebastián, con muchas oficinas a través de todo el mundo. Y en este caso apoyamos a empresas españolas, también internacionales, extranjeras, para hacer negocios en Marruecos. Les apoyamos para la parte que es exportar o explorar el mercado marroquí y también para la parte que es invertir y tener una presencia física en el país.
El Mundial en 2030 abre grandes puertas para hacer esas inversiones.
Por supuesto.
¿En qué sectores principales cree que puede entrar el inversor español?
Exactamente. Bueno, primero de todo, tenemos al pueblo marroquí que está muy contento y muy ilusionado también con la organización del evento de 2030, que es la Copa del Mundo. En este caso, bueno, hay mucha dinámica, bueno, se va a crear también mucha dinámica en varios sectores del país que están vinculados directamente al Mundial o indirectamente. Pues hay varias oportunidades en sectores como puede ser el sector de la automoción, que ahora, bueno, desde dos décadas conoce un desarrollo muy importante, es el sector estrella de Marruecos. Tenemos como objetivo de producir 2 millones de coches a cara de 2030. Uh-huh. Ahora estamos con una capacidad de producción de 700.000 vehículos. Tenemos también la presencia de los grandes grupos, que son Grupo Renault, Stellantis. También ahora con la llegada de una marca marroquí, que es la empresa NIO Motors, que todo eso está creando como una dinámica muy importante para este sector. Y también otros sectores, que en este caso las energías renovables, que también es una prioridad del país, la aeronáutica y, bueno, también tenemos necesidades. Y,
construcción, digitalización.
Exacto, sí, eso es más vinculado también será con la parte, bueno, del evento que vamos a tener conjuntamente con España y Portugal, que es la construcción y obras públicas. Estamos ahora como, bueno, una obra, Marruecos es una obra a cielo abierto, vamos a decir. En este caso tenemos, bueno, debemos hacer muchas inversiones para, bueno, modernizar las infraestructuras que tenemos, mejorar lo que hay que mejorar y también construir nuevas infraestructuras con estándares internacionales. El gran proyecto será más o menos la creación, bueno, la construcción del gran, campo o estadio de fútbol, que será cerca de Casablanca, estará cerca de Casablanca, en la ciudad de Beslimán, con la capacidad más grande, vamos a decir, en África, de tener a más de 100.000 espectadores que van a acoger.
¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar un empresario español antes de meterse de lleno en el proyecto?
Bueno, primero de todo es muy importante también conocer el mercado. Por eso dentro de Expandia y eTeam apoyamos a las empresas a estudiar el mercado. En este caso, bueno, conocer un poco lo que pasa en el mercado de manera general, la competencia que existe, la oferta del mercado, la demanda, cómo funciona este mercado también a nivel cultural, cómo adaptarse, etcétera. Son puntos muy esenciales que la empresa debe tener en cuenta a la hora de explorar Marruecos, que es un mercado lleno de oportunidades, pero también que tiene desafíos y bueno, que hay que tener algunos puntos en cuenta antes de, bueno, antes de saltar o dar el paso a esta...
¿Y por qué Marruecos? ¿Qué cree que ofrece Marruecos para que un empresario español se vaya a este país y no a otro?
Bueno, lo primero de todo es la proximidad que tenemos. A solamente 30 minutos con el ferry ya estamos ya en Tarifa, desde Tánger, que son 14 kilómetros. En este caso, también, por lo que, por ejemplo, vuelo Madrid-Casablanca es una hora 50, menos de 2 horas, es esta proximidad que tenemos con España que ofrece que Marruecos sea un país, un destino muy importante. También nos definimos, que lo somos, una puerta de entrada a África y a otros mercados también del Oriente Medio. Y es muy importante tener una presencia para cualquier empresa que tiene esta ilusión o este objetivo de explorar mercados, otros mercados de África. Todo empieza desde Marruecos, en este caso. Muy importante también saber que las empresas marroquíes tienen una apertura últimamente a nivel de toda África. Por eso, trabajas con una empresa marroquí, te puede abrir puertas para otros mercados. Y es algo que hay que tener en cuenta y muy importante también para aprovecharlo.
Se ha hablado también que los tiempos y los ritmos de España y Marruecos son distintos y que también otra de las cosas que debe tener en cuenta el empresario español es la paciencia.
Exacto. No, muy importante evitar estrategias cortoplacistas. En este caso hay que tener mucho tiempo, mucha paciencia. Todo lleva su tiempo. Somos, como siempre digo, el país de Inshallah. Va a pasar mañana, pero puede tomar más tiempo que lo se necesita. En este caso, hay que tener en cuenta que todo va despacito y hay que tener esta paciencia, tener estas armas, vamos a decir, para aprovechar las oportunidades. Y en este caso, es muy importante, no solamente, por ejemplo, contar sobre el hecho que vas a ganar desde mañana, pero pensar que todo viene poco a poco, pero viene bien y seguro también.
Por eso hablábamos de 2030, pero lo mejor es empezar ya, en el 2023,
exacto,
¿no?
Exacto. Todo toma su tiempo, por eso, hay que aprovecharlo desde un inicio. El mercado está ya, se siente, yo lo noto desde Casablanca también, que estamos como preparándonos un poco para el tema también. Aparte de 2030, que es la Copa del Mundo, tenemos en 2026 la Copa de África también que vamos a tener en Marruecos. En este caso, todo eso está creando una dinámica muy importante. Ahora es como un mercado de moda, vamos a decir, que lo ha sido siempre para, por ejemplo, para el caso de España, pero es un mercado también natural para las empresas españolas. Los marroquíes o las empresas marroquíes tienen mucha afinidad, mucho interés a conocer a España, también a tener a empresas españolas y colaborar con ellas. Por ello, hay que aprovechar de este punto.
Ya para terminar, sí. Si yo quisiera invertir mañana, ¿qué es lo primero que me diría?
Aprovechar de las oportunidades porque son enormes, pero también tener cuidado con algunos desafíos que hay que tener en cuenta. Pero seguro que la experiencia será muy interesante. Al día de hoy hay muchas empresas extranjeras, multinacionales, conocidas a nivel mundial, que están en Marruecos, que están bien estables, todo les funciona muy bien. Y en este caso, adelante, quiero decir, hay que aprovechar la oportunidad.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Encantada.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
José Terreros, presidente del IMEX, destacó que las oportunidades de negocio están fuera de España en un 98%. El encuentro IMEX Madrid sirvió para promocionar el negocio internacional y las inversiones de las compañías españolas en diversos mercados con gran potencial, como el africano.
José Terrero, director del IMEX, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Éxito. Un año más. Los participantes, los temas, los negocios que se están haciendo. ¿Qué balance podemos hacer de estos tres días de IMEX 2024?
Pues la verdad es que un balance muy positivo. Después que, como bien dices, ya terminando la feria, podemos decir que hemos superado las cifras de las ediciones anteriores, en concreto de la pasada edición, que se ha recuperado la presencialidad, lo cual es muy bueno. Y IMEX, que no deja de ser una feria de negocio internacional, aquí la gente viene a ver qué negocios puede hacer en el exterior. Hemos detectado también en esta ocasión una profesionalización del visitante. lo cual la verdad es que nos enorgullece mucho. Seguimos contando con los mismos apoyos que en ediciones pasadas, tanto del Ayuntamiento de Madrid, donde nos encontramos en este formidable espacio de la Galería de Cristales, también de la COE, de la Cámara de Comercio de España, de la Comunidad de Madrid y de otros patrocinadores como CaixaBank o DHL, el propio Instituto de Crédito Oficial, que de alguna manera también nos han dado cobertura suficiente y muy necesaria para, de alguna manera, que concurra aquí en IMEX o que ocurran todas estas cosas que al final es incrementar un poco el negocio de nuestras empresas.
Hace falta más conocimiento, datos reales de las posibilidades, de los mecanismos, de las ayudas, de los resortes que puede tener cualquier empresario a la hora de plantearse su negocio fuera de España, porque ahora mismo en el mundo hay veces que la salida está fuera, pero no se puede salir de cualquier manera, hace falta un conocimiento y un asesoramiento.
No, desde luego, las oportunidades de negocio están fuera de España en un 98%, que es lo que digamos que son esas oportunidades de comercio internacional. Y sí que es cierto que lo primero es tener conocimiento suficiente de pues, todas esas líneas de internacionalización. Lo tengo reciente porque acaba el Instituto de Crédito Oficial de dar una conferencia y tiene año y medio para hacer una distribución de 40.000 millones de euros, sobre todo a las pymes, que es el mayor número de operaciones y pólizas que otorga el ICO a través de las entidades financieras españolas. O temas logísticos, como después de hacer una operación, abrir un nuevo mercado, cómo transporto mi mercancía o todo el tema de utillaje en un momento tan trascendental como este, en todos esos costes de la cadena de suministro. Tantas cosas, nuevos mercados emergentes que aquí también en IMEX se presentan, con esta cifra que hemos alcanzado en esta ocasión de 63 expertos comerciales, o sea, 63 países representados, 84 agendas allá ahora mismo.
Y estamos viendo los stands enfrente del de Atalayar, pues tenemos la Cámara de Tarragona, Angola, Congo, el Centro Regional de Inversión de Tánger, Tetuán, Alucema, la Cámara de Comercio de España en Tánger, pero luego las salas B2B estamos viendo que están teniendo una intensidad y una actividad muy, 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 muy importante, ¿no?
Sí, así es. En este año hemos tenido cuatro temas destacados troncales. Uno de ellos es Impulso África, que venimos haciendo, como sabes, Javier, desde hace 2 años. Este es el tercer año que hacemos la edición de Impulso África. Por tanto, tenemos representación de numerosos países africanos con stand, 4 o 5 de ellos que estabas nombrando. Tenemos también el resto de representantes de países y se calcula que vamos a terminar cerrando con más de 2.000 reuniones concertadas con los representantes de estos 63 países. Aparte, otros 3 contenidos que hemos destacado este año ha sido todo el tema de la inteligencia artificial aplicada al crecimiento empresarial, no solo en la internacionalización, sino para el crecimiento de las empresas, y la cuestión del sector agroalimentario, que es importantísimo con ese casi 14% de contribución al Producto Interior Bruto del sector de agroalimentario, agroalimentación y bebidas, es importante también. Entonces, todo esto, de alguna manera aderezado con el tema logístico de la importancia que tienen los puertos en la internacionalización y el crecimiento empresarial, es lo que hemos dado como contenidos este año.
Y echándome quizá un poco mea culpa, bueno, nosotros hacemos lo que podemos en Atalayar, pero haría falta, José Terrero, una mayor y mejor comunicación por parte de los medios a la hora de respaldar un sector como es el sector de la exportación, que ahora mismo y desde hace algunos años está sosteniendo junto con el consumo la economía española, ¿no? Dar a conocer las facilidades, la seguridad jurídica, las condiciones que tienen este tipo de países, las oportunidades, y hace falta una mayor información y comunicación.
Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando empezó IMEX, esta es la 22 edición, que hablar del negocio internacional, del comercio exterior, era como predicar en el desierto. Que eso ha cambiado mucho, pero a lo mejor lo que no ha cambiado es la necesidad imperiosa que se tiene de tener una comunicación correcta, profesionales como es el medio Atalayar, que lleváis ya 11 años en el mercado, son totalmente necesarios para dar además con el rigor que precisa la empresa, toda esa información para su toma de decisiones. Importantísimo.
Ya para terminar, José Terrero, habría que decir, oiga, no se trata de que coja usted un billete de avión y se vaya a cualquier lado a ver qué hay. O sea, el tema de, y es lo que se aprende aquí en IMEX, cómo hay toda una serie de instituciones, organizaciones que van a plantear y van a ayudar y van a orientar y sobre todo, de alguna manera, garantizar que la experiencia tenga todos los elementos posibles para ser positiva.
Digamos que las herramientas, efectivamente, ahí están, las herramientas que tiene que tener un empresario en su salida al exterior. Y yo, si me permites, el eslogan que hemos tenido en IMEX tantos años es de, oiga, visite IMEX y viaje a 63 países sin salir de Madrid. Es decir, claro. O sea, cójase un taxi desde la otra punta de la Castellana o un avión para venir desde Barcelona a IMEX y conozca todas esas oportunidades de negocio, no solo de mercados, sino de todo eso que decíamos antes, de líneas ICO, de CESTE, de COFIDES, financieras, de todo el tema logístico, importantísimo, que también lo tenemos aquí para poder hacer un buen negocio en el exterior.
Y financiación, bancos como CaixaBank o Sabadell, otro tipo de oportunidades, y luego sobre todo porque eso lo que redunda es en esa actividad económica que va a poder consolidar una empresa y crear puestos de trabajo. Además, en unos países, yo reivindico África, donde más allá de la migración, que es un fenómeno preocupante, hay unas nuevas generaciones con mucho ánimo, con mucho mucha preocupación por formarse bien, y como dijo un ex primer ministro de Benín, África puede ser la solución de Europa, una Europa envejecida, pero las nuevas generaciones formadas y bien formadas en África pueden ser una solución para Europa.
Totalmente de acuerdo, o sea, el foco África, el plan África, que se lleva realizando el tercer plan África ya desde el gobierno de España, África es un continente para tener muy presente, y es cierto que en este momento pues hay coberturas que las entidades financieras convencionales no pueden cubrir en este momento, pero para eso también tenemos buena parte de nuestras administraciones que llegan allí donde estas no pueden llegar. Como se manifestó ya en la mesa redonda que tuvimos de apertura, sí, de IMEX, donde teníamos presentes allí pues todos los fondos que desde la Secretaría de Estado de Comercio están a disposición de la empresa, los fondos FIEM, los fondos internacionales de ICO, de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Internación, y el propio COFIDES, que es el que te ayuda también a instalarte en el exterior. Estamos hablando de que tu socio es el Gobierno de España. No sé qué mejor socio podemos encontrar. Sin por duda. Encima de esas entidades financieras.
José Terrero, director del IMEX, enhorabuena, un año más, y le animamos a seguir por esta vía porque es muy útil y necesaria para las empresas españolas, pequeñas, medianas, grandes, y sobre todo para aquellos que puedan tener iniciativas y buscar fuera de España oportunidades y buenos negocios.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Encantado.
Gracias.
Hablamos del comercio internacional que en los últimos meses se ha visto afectado por el conflicto en Gaza, sobre todo por la acción de una de las milicias proiraníes en Yemen. Los hutíes atacan a los barcos en las aguas que van del canal de Suez, lo que ha obligado a tomar la ruta del sur de África con más días de navegación y encarecimiento de las operaciones. Balance de la situación nos lo hace Álvaro Escalonilla.
Han pasado ya más de 5 meses desde que comenzara la guerra en Gaza. Más de 5 meses desde el atentado de Hamas del 7 de octubre que se cobró la vida de 1.200 personas en territorio israelí. Y nada parece indicar que la guerra vaya a acabar pronto. La respuesta militar de Israel ya ha dejado más de 32.000 muertos en el enclave palestino, según los datos del Ministerio de Salud gazatí. Las cifras no distinguen entre militantes y civiles. Cientos de cadáveres han quedado atrapados bajo los escombros a la espera de ser contabilizados. El Ministerio estima que hay más de 7.000 personas desaparecidas, pero ese recuento no se ha actualizado desde noviembre. Del otro lado, de los más de 240 militares y civiles secuestrados por Hamas el 7 de octubre, permanecen en Gaza aproximadamente 130 bajo custodia de Hamas o de su socio menor, la Yihad Islámica. Pero Israel cree que de esos 130 rehenes, entre 33 y 50 pueden haber muerto. Este es un detalle determinante para las negociaciones para un alto el fuego. En las últimas semanas, Israel y la organización islamista palestina han mantenido conversaciones indirectas con la mediación de Qatar y Egipto para intentar reeditar una tregua que lleva sin producirse desde noviembre. La propuesta, que sigue estancada, incluiría la liberación de buena parte de los secuestrados. Las fuerzas israelíes han matado entre el 20 y el 30% de los combatientes de Hamás, según las estimaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El principal objetivo de Israel, de eliminar por completo a la organización palestina, queda lejos. Los islamistas resisten. Por eso, las fuerzas de defensa de Israel han intensificado las operaciones en los alrededores de los hospitales de Gaza, donde se encuentran guarecidos cientos de combatientes de Hamás, mientras el gobierno de Netanyahu prepara el asalto definitivo a Rafah. Israel considera que en esta localidad del extremo sur de la franja, fronteriza con Egipto, se encuentra el último batallón organizado.
Basically, the entire population of Gaza is now dependent.
El conflicto ha sumido a Gaza en una grave crisis humanitaria y está conduciendo a los palestinos hacia la hambruna, mientras Estados Unidos presiona para evitar esa incursión terrestre en Rafah. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, defiende desde el otro lado de la frontera, desde Egipto, la necesidad de un alto el fuego humanitario inmediato.
Las economías de los países de la Unión Europea se ven afectadas por este nuevo foco de grave tensión en Oriente Medio, pero sobre todo desde hace más de 2 años por la invasión rusa de Ucrania, que ha cambiado muchas cosas en Europa, sobre todo a nivel de energía y a nivel de relaciones internacionales. Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN y los europeos debaten su rearme. Y en los últimos días, el atentado en la sala de conciertos de Moscú abre la puerta a la amenaza siempre constante del terrorismo islamista. Más datos, José María Martín.
La Europa de la defensa debe dejar de ser una teoría para convertirse en realidad. Es lo que cada vez más líderes de la Unión Europea tienen claro. Lo que se dibujó como una teoría, un boceto, que la mayoría de los 27 ni creían ver convertido en algo real, está más cerca que nunca. Y lo está porque, como dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mundo sigue siendo un lugar peligroso. La ilusión de que la paz es permanente, la ilusión de que Europa estaba haciendo suficiente en términos de defensa, cuando miramos a nuestro alrededor, está claro que no hay espacio para más ilusiones. El mundo es tan peligroso como lo ha sido desde hace generaciones. La idea está clara. Europa debe estar preparada para lo que pueda deparar el futuro. Escuchando las palabras de von der Leyen, no parece muy optimista, aunque quien sí parece serlo, aunque sea un poco más, es el líder de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, quien asegura que una guerra en Europa no es inminente y no se debe atemorizar a la población con algo que, según el propio Borrell, no está cerca de ocurrir. Se limita a reiterar su apoyo a Ucrania, pero, eso sí, deja claro que no es nuestra guerra. He oído a gente decir que la guerra es inminente y, gracias a Dios, la guerra no es inminente. Vivimos en paz, apoyamos a Ucrania, pero no somos parte de esta guerra. Simplemente apoyamos a Ucrania y tenemos que prepararnos para el futuro, incrementando nuestra capacidad de defensa y aumentando nuestra industria de defensa. Lo que sí preocupa, o al menos debería preocupar a los europeos, es la división cada vez más grande entre países del viejo continente. El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió tomar un camino arriesgado, en solitario, apostando por, en el caso de ser necesario, el envío de tropas a Ucrania. Una línea roja de la que sus socios se desmarcan, pero que aún así Macron no ha querido abandonar. Y está provocando que la grieta abierta entre importantes países de la Unión Europea sea grande a medida que pasan los días. Así lo dejan ver las últimas palabras del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, dirigidas directamente al presidente francés, al que acusa de poner en riesgo a todo el continente. Creo que Macron, con sus palabras, pone en peligro a nuestro país y al continente. No quiero dejar a mis hijos un continente que pronto entrará en la Tercera Guerra Mundial. La amenaza rusa, ahora con nuevos enemigos tras la masacre perpetrada por ISIS en Moscú, la división interna en Bruselas o la guerra que quiere librar Macron por su cuenta. Son muchas de las muestras de ruptura en la Unión Europea y lo alarmante es que se producen en un momento en el que Europa, ya sea la de la defensa o no, necesita ser unión más que nunca.
Sin duda, la Unión Europea necesita estar más unida que nunca y superar los intereses económico-comerciales y los políticos electoralistas. A punto de dar las 11 de la noche de este Viernes Santo, 29 de marzo, hasta aquí De Cara al Mundo de esta noche, un programa especial sobre comercio internacional. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.